Good morning, ladies and gentlemen.
Buenos días, damas y caballeros. Me llamo Tim Cole y yo represento a ICANN como registrador representante. Esta es una sesión de educación sobre el acuerdo de acreditación de registradores del 2009, adoptada en mayo por la Junta y firmada por una gran cantidad de registradores, muchos de los cuales son muchos de ustedes aquí son representantes de registradores, y esperamos que esta sesión les dé información sobre los cambios que se están pidiendo en el RAA, al igual que algunos de sus componentes principales. Nuestros dos presentadores de hoy son Brian Peck, que es el miembro más nuevo de mi equipo de vinculación de registradores, y él es el gerente de la vinculación de registradores. Tiene varios años de experiencia con la política y negociaciones y con el manejo del IPS global como abogado. Él es representante negociador de los Estados Unidos y también trabaja en el sector privado. Él se graduó de la Universidad de San Diego en leyes y recibió su maestría también. Él trabajó en Tokio por 9 años. Afortunadamente, también tenemos un miembro que habla japonés en nuestro equipo, y también un miembro que habla mandarín en nuestro equipo al igual. Entonces, estamos expandiendo nuestro impacto global y ser de más apoyo a los registradores en el mundo. Después de que hable Brian, tenemos a Pam Little, que también es nueva en nuestro equipo. Ella es directora senior en un rol nuevo con la responsabilidad de garantizar que los operadores de registradores y registros cumplan con los requerimientos de ICANN. Antes de participar en ICANN, ella era abogado senior en Sydney y también trabajó en Telecom del Reino Unido por varios años. Ella tiene un grado de leyes de Australia y uno de artes de Taipei en Taiwán. Ella creció en Taipei y habla, escribe y lee mandarín. Ahora para ellos, y muchas gracias por su participación de ustedes hoy aquí. Gracias por esta introducción tan gentil. Primero quisiera hablar un poco sobre lo que vamos a cubrir hoy en esta sesión de entrenamiento. Tenemos una audiencia pequeña, pero pienso que es una buena cosa. Los que están muy familiarizados con el nuevo RAA la van a disfrutar. Vamos a dividir esta sesión en 3 partes. Brian va a cubrir las primeras 2 partes con respecto al RAA nuevo. Les va a decir la historia del nuevo RAA y les va a hablar de los cambios principales de la versión anterior a la nueva versión. Como ustedes saben, la segunda parte, con las políticas de consensus claves, son políticas muy importantes que deseamos cubrir para refrescar su memoria. La política de consensus de ICANN está referenciada en el RAA. Entonces, las dos políticas son la política de transferencia de interregistrador y la política de resolución de disputas. Quisiera hablar en detalle sobre el RAA en su totalidad desde un punto de cumplimiento para ver qué significan estas provisiones y cambios con respecto al cumplimiento. Les voy a mostrar algunas de las estadísticas finales con respecto al cumplimiento. Entonces, ahora le paso la palabra a Brian. Muchas gracias, Pam. Y Tim, gracias por la introducción, la presentación. Es un gran placer estar con ustedes hoy aquí. Y les doy las gracias por tomar el tiempo para estar aquí y atender esta sesión sobre el RAA 2009. Nuestro departamento legal ha pedido que establezcamos una nota de clarificación de que esta presentación y las pantallas que van a ver son un resumen únicamente y no modifican los términos del el RAA del 2009 o de las políticas de consenso de ICANN y no constituyen consejería legal. Entonces les pedimos que se refieran al texto real de las políticas y del acuerdo para entender las obligaciones y el alcance, las limitaciones y los derechos de este documento. Bueno, gracias. Ahora nos quitamos el, digamos, el rol legal y vamos a la sesión. Para el propósito de esta sesión, vamos a hablar del agreement como nombre RAA. El RAA del 2009 fue adoptado por la Junta del 2009 en el primero de mayo de este año. Y el texto completo está disponible en la página de web. Lo ven aquí en la página de web en la pantalla. Y está, lo pueden ver desde la página de ICANN. Hay tres razones primarias por las que el RAA fue revisado. Y los cambios, 17 cambios, fueron adoptados por la Junta para reflejar los cambios en el sistema de dominio y de direcciones para garantizar que todos los participantes en el mercado cumplieran con los estándares mínimos. Segundo, tiene el objetivo de mejorar las protecciones para los registrantes de dominios. Y tercero, clarificar y mejorar los términos contractuales para que el acuerdo sea más modernizado y según las necesidades del mercado. El RAA es el resultado de un proceso de abajo hacia arriba con gran consulta de los participantes, grupos interesados y el electorado en las diferentes organizaciones. Hubo tres periodos de comentario público y el resultado final del acuerdo que se adoptó en mayo fue revisado y leído por la comunidad varias veces para que sirviera a sus intereses. Bueno, entonces, ¿quién debe firmar el RAA del 2009? Todo registrador nuevo debe hacerlo. No hay opción. No se puede escoger la versión anterior. Adicionalmente, todo registrador existente después de renovar su acreditación actual tiene que firmar el RAA del 2009 y todos los otros registradores tienen que firmar el RAA del 2009 antes de su fecha de renovación. Hay varios beneficios para la firma del RAA del 2009. Por ejemplo, les va a dar al registrador un término de 5 años nuevos desde la fecha de en que lo firmen. Y para el año fiscal del 2009 al 2010, el costo baja de 20 centavos americanos a 18 centavos americanos y el costo variable para el registrador baja en 10% para el año fiscal 2009-2010. Adicionalmente, recibirán una lista, serán incluidos en una lista que aparece en las páginas de web de ICANN y de Internic con un logo especial que certifica a los clientes potenciales que ellos han firmado este RAA del 2009. Y para las áreas afuera de Norteamérica, ICANN proporciona un certificado de acreditación en el lenguaje local si ellos quisieran recibir uno. Estos son algunos de los cambios clave que han ocurrido en el RAA del 2009 y que son diferentes del de 2001. Primero, hay herramientas para hacer el cumplimiento mandatorio. También hay nuevas sanciones para el no cumplimiento. Esto quiere decir que antes del RAA del 2009, la única sanción para el no cumplimiento era la terminación, la eliminación del contrato. Hay otros tipos de sanciones ahora que pueden hacerse antes de cancelar al registrador. Hay nuevos requisitos para la información de contacto del registrador. Hay auditorías adicionales. También hay requisitos nuevos para los acuerdos de revendimiento. Y también hay cambios procedurales y administrativos. Pam y yo vamos a describir todos estos en más detalle durante la presentación de hoy. También hay cambios en el REA del 2009 con respecto a las tarifas, a los costos, los incentivos. Específicamente, el costo anual de $4,000 americanos puede ser pagado en pagos trimestrales, y el costo de TLD de $500 por año ha sido eliminado. También hay sanciones con respecto al pago de estas tarifas. Se cobrará un interés de 1.5% por mes cuando se hacen los pagos tarde. Y estos son los pagos que han sido más tarde, han pasado los 30 días disponibles para hacer el pago. Las obligaciones nuevas de los registradores bajo el REA del 2009 incluyen requisitos de información. El registrador debe proporcionarle a ICANN una lista actualizada de sus directores y sus oficiales. Si hay cambios en la lista de directores y oficiales, el registrador debe notificarle a ICANN de estos cambios y actualizar la lista en un periodo de 30 días. El registrador debe proporcionar detalles para el contacto que sean correctos en la página de web, incluyendo una dirección de email correcta. Si una entidad compra al registrador, entonces la nueva entidad tiene que reportarle a ICANN del cambio de propietario y proporcionarle toda la información requerida para obtener acreditación como nuevo dueño. También debe proporcionar información adicional dentro de 15 días de haber recibido una solicitud de información de ICANN. Otras obligaciones de los registradores nuevas es con respecto a cuando un registrador también es el dueño de un nombre de dominio, y en este caso él tiene que cumplir con todas las obligaciones del registrante que aplican a las obligaciones del REAA. Adicionalmente, hay un requisito de datos nuevos. El registrador debe revisar los datos proporcionados por el cliente que antes de pasarlas a ICANN, o de lo contrario, que debe hacer que aparezca una nota que indique que los datos no han sido verificados, y los datos que han sido verificados tienen que ser verificados, particularmente con lo que se trata del fideicomiso. El uso de los revendedores es una práctica común. Por primera vez, ahora hay obligaciones para el registrador con respecto a la relación contractual. El REA obliga, demanda que las provisiones del REAA sean estén forzadas a cumplimiento por el revendedor, y el revendedor no puede utilizar los logos de ICANN o representarse como que ha sido acreditado por ICANN sin tener permiso por escrito. El revendedor tiene que identificar al registrador que está siendo promovido a través de encuestas para el cliente. Estas nuevas obligaciones mejoran la seguridad de los registrantes, de los revendedores, y forzando a los revendedores a que cumplan con las políticas de ICANN y proporcionando los datos de los nuevos compradores y los revendedores bajo nuevo RA tienen que proporcionar a los registradores con los la información de privacidad que aplica a los títulos que están comprando. Otras obligaciones de los nuevos registradores, de los nuevos registrantes, los nuevos registradores tienen que ver con cumplir un curso de entrenamiento sobre el RAA y las obligaciones de las políticas de ICANN cuando este curso esté disponible. Ellos tienen que tomar el curso por la persona principal que representa al nuevo registrador. Y el programa de entrenamiento va a estar disponible a principios del 2010. El registrador tiene que proporcionar un vínculo desde su página de web a la página de web de ICANN que detalla las responsabilidades de los registradores. Y en este momento, el registrador tendrá que proporcionar un vínculo en todas las páginas de web que ellos utilicen que se relacionen con su negocio como registradores. También hay nuevas provisiones de responsabilidad con respecto a la responsabilidad del grupo. El registrador puede ser responsable, es decir, si rompe el contrato RAA del 2009, si un registrador afiliado ha sido cancelado como resultado de conducta contraria al interés de público y si un registrador afiliado ha tenido el mismo comportamiento después de que la cancelación ha resultado. Un registrado afiliado es otro registrador bajo ICANN que tiene un interés controlador. Y esta provisión previene la mala conducta serial.
En cuanto a la información de contacto, bajo la RA del 2001, el usuario tiene que aceptar responsabilidad de uso por uso ilegal. A menos que el portador de la licencia exhibe debidamente el nombre. La RA del 2009 clarifica que el que da la licencia debe revelar los contactos, la información que ha sido proporcionada por el portador de la licencia. La área también del 2009 también contiene cambios en cuanto a el arbitraje. Si el registrador inicia un litigio o arbitración contra la cancelación de su área por parte de ICANN, la terminación no será automáticamente mantenida provisionalmente por 30 días. Anteriormente no había esa demora de 30 días y ya no sigue. Después de la solicitud del registrador, un panel ordenará la cancelación o suspensión si no constituye daño al consumidor o al interés público después del nombramiento de una tercero para manejar, para facilitar la operación hasta que haya una decisión final sobre la cancelación. También hay medidas de nuevos avisos bajo la área de 2009. Se ha notificado esto para permitir que la notificación de una nueva política o la especificación a través de email o poniendo en un website del website en la del 2001, los que estaban registrados en el 2001 le darán un periodo razonable para cumplir. Además, las partes tienen que notificar a las otras partes dentro de un periodo de 30 días. La área del 2009 también incorpora dos políticas de consensos, la restricción de política y la división de la expiración del dominio que se adoptaron después del 2001 y fueron tomaron lugar desde la fecha de la adopción. El texto específico ha sido incorporado directamente en el acuerdo mismo. La próxima parte de la presentación se concentra en dos políticas de consenso para que los registradores tienen que cumplir bajo la área del 2001. La primera es de que es la política de transferencia, la sección 4.1, que requiere el cumplimiento, y la política de resolución de disputas del 2000, que está incluida en la sección 3.8. La base para la política de transferencia es que el registrador tiene que estar en condiciones, tiene que transferir los nombres en un proceso claro y transparente. Bajo la política de transferencia, todas las solicitudes para transferir un dominio a un nuevo registrador tiene que ser procesada de acuerdo a los procedimientos. La política está en las direcciones del Internet que se mencionan ahí. Además, para iniciar el proceso de transferencia y facilitar el proceso, un formulario estándar, se debe utilizar un formulario estándar para la autorización, que también están disponibles en el sitio de web de la ICANN. El formulario de autorización es exigido para el nuevo registrador. Tiene que utilizar este formulario de autorización y el registrador tiene que retener una copia en papel o electrónica dentro de 5 días de la solicitud. Si no proporcionan la forma de autoridades, se expone a que se cancele la transferencia y el asunto vaya al panel de resolución. La base de datos y puede negar el proporción de esta información solamente en circunstancias específicas. Tiene que dar las razones específicas. Si la transparencia se niega por parte del registrador, ese registrador tiene que proporcionar el nombre del el portador del dominio, explicando explícitamente las razones por las que ha negado dar la información. Las instancias en una transferencia no se puede negar, incluyen, pero no están limitadas, circunstancias de no pago o falla. No hay ausencia de respuesta del nombre o contactos de administradores. El número del dominio está siendo detenido provisionalmente. Bajo la política de intertransferencia, el registrador no puede emplear el propósito como mecanismo para asegurarse de que ha pagado pago por servicios. Hay dos excepciones a esto. Una, en el caso de que no la falta de pago para los periodos anteriores de registro, si la transferencia se requiere después de la caducación, o si la solicitud ha hecho después de la fecha de expiración. Con esa excepción, el registrador no puede utilizar el proceso de transferencia como un mecanismo para exigir pago. La otra política de consenso con la que los registradores tienen que cumplir bajo la área 2009 es la política de la resolución de dominios, que establece los términos y condiciones para el uso del dominio, para incorporar normas para el proceso de resolución bajo la URDP. Requiere cumplir específicamente los registradores. Se les solicita que cancelen o que hagan transferencia de dominios bajo circunstancias específicas y tienen que ceñirse a las limitaciones, tienen que cumplir con los plazos y los requisitos para responder a la solicitud de un registrador y tienen que cumplir con los plazos que tienen que ver con la decisión del panel de arbitraje bajo la política, la UDRP. Estas son dos políticas elementales que están específicamente incorporadas en la revisión del 2009 y se exige estrictamente el cumplimiento de ellas. Llega el momento para que los asistentes puedan hacer preguntas si se sienten más cómodos. Tenemos un papel y lápiz o pueden acercarse al micrófono para hacer preguntas y nos agradaría darle cualquier respuesta que podamos antes de pasar al asunto del cumplimiento. Una vez que se ha renovado, me pregunto si hay una manera si hay un proceso en el que va a ser un nuevo problema el cambio de cuentas que van a firmar el nuevo RA. Voy a tratar de manejar esta pregunta. Al momento, la oportunidad para hacer lo que llamaríamos una transferencia en bloque parcial, porque solo un revendedor solamente tiene alguno de los nombres con ese registro, o sea, no hay una provisión que tome medidas para ese tipo de medida. Sin embargo, ahora hay una propuesta para dar un servicio que permitiría eso, pero es un proceso de registro por registro. Antes de nada, tiene que haber un acuerdo con el registrador del cual usted es el revendedor y el registro tiene que permitir a través de un servicio especial para que contiene la información de ICANN. Se ha hablado de la creación de un tipo de política sobre esto, pero no se ha desarrollado en ninguna forma formal. La respuesta breve es de que no sería fácil y en algunos casos incluso no sería posible hacerlo en absoluto. La mayoría de los revendedores para transformarse en registradores tienen que tener el suficiente número de clientes y naturalmente hay un costo que está incluido en ese cambio. ¿Alguna otra pregunta para el panel? Se me escapó la explicación para la retención provisional. ¿Me pueden explicar sobre los datos en la registración y la puesta en custodia de los datos? Gracias. Básicamente, bajo los nuevos requisitos de custodia, los datos de custodia que proporciona el cliente para un servicio de custodia, tiene que notificar que tienen que advertirles el cambio de la 2001 con la 2009. Ese dato no se necesitaba que poner esos datos en custodia bajo la área de López 9. Esos datos tiene que ser puesto en custodia o de lo contrario tiene que advertirse que esa información no sea proporcionada. Los datos para es una protección adicional de escro. Lo que están diciendo, o se pone los datos en custodia, se los dice inicialmente al cliente que los datos no se van a poner en custodia, de manera que el cliente haga una información, haga una decisión con la debida información antes de ejecutar la transferencia. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que si tienen alguna pregunta, el resto también a lo mejor tenga la misma pregunta. Así que significa eso que yo puedo firmar con el nuevo RM sin hacer ninguna puesta en custodia de mis datos. Porque es lo que entendí. La pregunta anterior solamente cubre un escenario donde los clientes se están registrando un nombre a través de un representante o un servicio de privacidad. ¿Cuál es el resultado de los datos en custodia para los TLDs? En algunos registros, todos los datos están con el registro. ¿Cuál es el sentido de poner los datos en custodia si el registro ya tiene esos datos? Algunos registros tienen bastantes datos y otros no lo tienen. Hay la obligación de poner los datos en custodia y es el proceso más completo que se lo puede obtener de un registrador. Tampoco tenemos acceso a eso a menos que el registrador falle en los negocios o se le cancele la licencia. Es simplemente una medida, es un depósito de seguridad para clarificar en cuanto a los si usted tiene un servicio de privacidad o de intermedios y si no deposita la información subyacente y pone esa dirección, todavía tiene que depositar la información del servicio de privacidad o tiene que dar esa información para un 100% de sus registraciones. Nos pudiera informar sobre el adiestramiento y entrenamiento que va a ser se va a completar el próximo año, si el entrenamiento va a ser en línea o si uno tiene que acudir a una oficina del ICANN. ¿O en qué sistema se va a ofrecer ese adiestramiento? Gracias por la pregunta. Actualmente estamos desarrollando el programa de adiestramiento. Los registradores y la audiencia que estén interesados estaremos desarrollando ese programa, consultando a los registradores. Hay una reunión para mañana por la tarde al que le invitamos, donde podremos recibir sus comentarios y contribuciones para el programa de entrenamiento. Esto se terminará al comienzo del próximo año, que esencialmente será en un formato de un seminario en el Internet. Un programa que se lo puede acceder en línea. Si se puede hacer un adiestramiento personal, también lo podremos considerar y trataremos de, y será gratuito. Soy de Afganistán. En enero del 2010 abriremos nuestro CCTLD en cuanto al área para el mismo área se da al registrador o va a haber un cambio para una negociación de ciertas cláusulas que se puede negociar con el CCTLD. Gracias por la pregunta. La área solamente está disponible para registradores que son para los GTLD. No hay una relación contractual con los CCTLD, solamente por información. ¿Hay algún documento que estén disponibles en ICANN que pudieran obtener los CCTLDs y los GTLDs, si nos pudiera información, algún vínculo donde podamos obtener esa información? Le podemos dar esa información para los documentos que nosotros tenemos en línea. Y si usted llega toda esta presentación en el programa de las reuniones, también puede hablar con el representante para las nuevas regiones en la sociedad global, y podremos ofrecerle una información a un nivel más personal.
Jana. Gracias. Yo no entendí la pantalla del slide 22 con respecto a qué significa el OFO. Usted tuvo este proceso de transferencia entre registradores y mencionó la importancia de un FOE. ¿Qué es FOE? FOA. FOA es un foro de autorización estandarizado para iniciar y facilitar la transferencia entre registradores. Debe utilizarse este formato que está disponible en la página web de ICANN. Una de las razones por las que Brian y Pam están enfatizando esto hoy es porque hemos descubierto que hay muchos registradores que no entienden este requisito totalmente y quizás no están siguiéndolo. Pero es totalmente esencial que si tiene alguien que viene a usted y le dice que desean transferir un nombre de otro registrador a su registrador, ustedes les diga que este formulario tiene que utilizarse para confirmar que esta persona ciertamente es un partido apropiado para transferir este nombre. Esto ha sido un problema serio y esta es una de las razones por las que estamos enfatizando esto. Si yo pudiera agregar, si no utiliza este formulario y más adelante hay una disputa sobre la transferencia, no se podrá producir este formulario como evidencia de que usted tenía la autoridad del registrante para hacer esta transferencia. Entonces, pueden utilizar un formulario en papel o poder incorporarlo con su interfase con sus clientes para obtener toda la información básica descrita en el formulario. No entiendo por qué cuando existe un FOA, también se requiere que el registrante verifique que ha recibido el email del registrador que pierde el registro. Si el registrante ha proporcionado el código para el registrador que va a recibir ahora el nuevo registro, ¿por qué se requiere entonces que respondan, que le notifiquen al antiguo registrador? Porque en algunos casos la información en WHOIS tiene una dirección de email no correcta, entonces el antiguo registrador no podría recibir este email, esta notificación. Voy a tratar de contestar esto. No sé si tengo la respuesta correcta, pero la transferencia normalmente comienza con una solicitud del registrador nuevo que ha utilizado este FOA y obtiene el código OFF. Algunos registradores que pierden el registro también van a utilizar el FOA como verificación para asegurarse de que su registrante existente está aprobando esta transferencia. Digamos que es una verificación o una revisión doble, pero ellos no pueden detener la transferencia simplemente porque no obtengan una respuesta. El registrador que pierde no puede detener el procedimiento de cambio de transferencia simplemente porque no reciban una respuesta. Con frecuencia lo que hace el registrador que pierde el registro es enviar un email de confirmación que dice este nombre de dominio está sujeto a una orden de transferencia. Si usted no desea ser transferido, haga clic aquí. Pero si no responde a este email, entonces lo va a transferir. Le proporciona al registrante de manera opcional la oportunidad de personalmente decir yo niego esta transferencia y esto detendrá el proceso, pero de lo contrario el registrador que está perdiendo el registro no lo puede detener. Bueno, tenemos otra sección que cubrir aquí, entonces a menos que haya más preguntas con respecto a estas cosas, vamos a dejarles continuar con la siguiente sección y tendremos otro periodo de preguntas y respuestas más adelante. Si no desean hablar con el micrófono, pero desean hacer una pregunta, también tenemos papel y esferos, pueden escribirla y nosotros se la pasaremos al panel de esta manera. Bueno, ahora continuamos con la parte final de esta sesión de capacitación. Sería útil ver el RAA desde un punto de relaciones. Me fue muy útil para mí y espero que lo encuentren útil ustedes también. Si consideramos el nuevo RAA y asumiendo que usted es un registrador nuevo y que usted haya firmado el RAA nuevo y dice tengo un término de 5 años nuevo, maravilloso. Esto realmente no es el caso, porque si bien el RAA es para un término de 5 años, durante ese periodo usted tiene que continuar cumpliendo con las obligaciones del RAA para continuar con su licencia de ICANN. Entonces, si consideramos el RAA desde la perspectiva del registrador y sus obligaciones, yo podría decir que sus obligaciones caen en 2 categorías. El RAA se refiere a estas relaciones también de manera específica. Hay ciertas obligaciones con ICANN establecidas por el RAA después de que el contrato ha sido firmado. Pero también quiero recordarles que hay una representación o material precontrato que tienen que darle a ICANN para obtener su licencia. La sección 5.3.1 dice que si ustedes proporcionan información falsa o hacen una representación incorrecta para obtener la licencia, entonces ICANN les va a cancelar la licencia. Entonces deben tener cuidado que durante su proceso de licencia proporcionen información correcta, lo cual es en el estado precontractual. El RAA también contempla otra relación, la de que tiene el registrador con otros grupos. Y esta relación que puede tener con terceros grupos o no. Esta pantalla muestra un diagrama que quizás les ayude a visualizar estas relaciones complicadas. Como registrador, usted quizá tiene contratos múltiples con diferentes grupos. Este diagrama tan solo les muestra las relaciones con la comunidad de ICANN o con la comunidad de la Internet. Si miramos al registrador, tendrá un RAA con ICANN y también tendrá el acuerdo con el registro y el registrador, quizás sea uno o sean múltiples acuerdos, y bajo el nuevo RAA, o si tienen un acuerdo con los revendedores, usted puede tener uno solo o múltiples revendedores. Y también puede tener el acuerdo de registro, que es obligatorio, mandatorio, que indica que ustedes tienen que tener este acuerdo con todos sus clientes. Y como mencionó Brian, el nuevo RAA también cubre su relación con sus afiliados, compañías relacionadas del registrador. Esto no aparece en este diagrama, pero tienen que considerar cómo impacta esto, qué impacto tiene esto en sus obligaciones bajo el RAA. Entonces, esta pantalla les muestra en este diagrama estas relaciones. Yo quería mencionar estas relaciones contractuales cubiertas en varios acuerdos. Y entonces ahora vamos a hablar sobre la puesta en custodia de datos. Muchos de ustedes tendrán acuerdos con el agente de custodia de ICANN para que ponga sus datos en custodia. Aquí tenemos el representante de Maya Mountain, quien es el que está escortando los datos que se ponen en custodia de manera regular. Otra relación no contractual que existe como registrador es importante considerarla porque puede tener un impacto en sus operaciones y en sus obligaciones o cumplimiento bajo el nuevo RAA, porque como registrador usted tiene un papel muy importante y estará interactuando con el público general, con otros registradores o con registrantes. Y aquellos registrantes con los que tiene contratos son su cliente directo, pero muchos de ellos también son portadores de nombres de dominio. También hay las agencias que enforzan la ley. Pueden ser entidades locales o grupos que se encuentran en otras jurisdicciones. Y es importante saber acerca de estas obligaciones no contractuales, porque en el RAA sabrán que hay una provisión que dice que el registrador tiene que cumplir con todas las leyes aplicables y normas aplicables. Entonces, ustedes tienen que saber cuáles son ellas, porque si no lo saben, entonces sería un incumplimiento del RAA, una violación del RAA. También quiero mencionar que esto puede ser algo a lo que no le han dado suficiente atención. Si consideran la sección 532 en el RAA, indica un número de razones por las que el RAA puede determinar cancelar la licencia. Si el registrador ha cometido un acto criminal serio o ha estado involucrado en fraude o violación de sus obligaciones o alguna cosa que ICANN considere equivalente sustancial de estos crímenes. Entonces, bajo estos términos, el ICANN puede cancelar el contrato con el RAA y ustedes perderían su licencia. Entonces, esto es un resumen de las obligaciones que tiene el registrador bajo el RAA. Tienen que pagar sus costos, sus tarifas. Hay ciertos incentivos para el pago de las mismas que mencionó Brian. Hay muchas obligaciones con respecto a los datos, de las que voy a hablar un poco más adelante. Hay obligaciones operativas y de la corporación y de procedimientos. Y también deseo pasar los siguientes tres diapositivas hablando sobre los datos, porque es un área complicada, pero muy importante desde el punto de vista del registrador. Tienen diferentes obligaciones bajo diferentes provisiones, y estas obligaciones están interactuando con otros grupos. Por ejemplo, si lookan a esta pantalla, los números al final de cada una de estas líneas de texto indican la sección en el RAA. Como registrador, ustedes necesitan recoger y actualizar ciertos datos del registrante. Tienen que presentar estos datos a los operadores del registro y tienen que poner en custodia ciertos datos. También tienen que proporcionar acceso al público a través de un servicio de página de web o de puerto 43, y tienen que proporcionar acceso en gran volumen. Y también hay un número máximo que se puede, un costo, un valor máximo que se puede cobrar por este servicio. También tienen que mantener y hacer disponible los datos solicitados por ICANN. Entonces, hay diferentes tipos de obligaciones con respecto a los datos en sí. Y si continúo en la siguiente diapositiva, hay diferentes obligaciones que cada obligación tiene diferente alcance. Por ejemplo, los datos de registro en el primer punto aquí abajo. no realmente debe decir data de registro, porque este es un nuevo término del RAA. Realmente esto se refiere es al nombre del portador del registro. Y luego existe los datos de juicio bajo la subsección 3311-3318. Después también está el alcance de los datos RDE en la subsección 341. Y también los datos de registro, que son de muy amplios, cubren cosas muy amplias por las cuales los registradores deben retener por 3 años. Encuentra esto en las subsecciones 3421, 3423. ¿Y por qué es esto tan complicado, pero tan importante? Y es porque bajo el RAA del 2001, los registradores tenían que mantener los datos e ICANN podría hacer una inspección de estos registros, pero bajo el nuevo RAA del 2009, ICANN puede hacer auditorías de los registradores, solicitando documentos de los registradores o conduciendo visitas a sus oficinas. Entonces, esto es una herramienta muy, muy poderosa porque ustedes tienen que retener estos datos en el caso de que ICANN solicite hacerles una visita, una auditoría, o les solicite que envíen sus documentos y registros. Y ahora continúo con las auditorías. Deseo hablar con ustedes. Deseo compartir con ustedes el plan para el año financiero 2010. De enero a marzo tenemos estas auditorías planeadas. El RDE es un proceso continuo. Todos los registradores tienen que hacer un depósito por calendario, bien sea semanalmente o en ciertas fechas, de acuerdo para aquellos que tienen un gran número de registros. Entonces, el RDE es continuo. Entonces, está el IRTP, del que habló Brian, el cual es muy importante. Tenemos muchos problemas o quejas que hemos recibido. Entonces, vamos a desarrollar el plan en los primeros 3 meses del 2010 y tener la auditoría lista para abril del siguiente año, del 2010. También deseamos conducir auditorías de UDRP para ver cómo es que los registradores están cumpliendo o implementando las decisiones del panel de arbitración. Esta es una de las quejas que hemos recibido constantemente diciendo que los registradores no están implementando las decisiones del UDRP, las cuales son implementadas por las quejas del público que hemos recibido. Y hablando de las quejas del público, esta pantalla muestra los problemas de transferencias, que son el punto mayor de quejas. Más de 2,000 de las 9,000 quejas fueron recibidos con este respecto en los primeros 3 meses de este año.
Esas dos fuentes, las auditorías de ICANN que hacemos de acuerdo al programa y las quejas que hemos recibido, son las dos fuentes principales que conducen a acciones de aplicación de ley. Según el número de quejas que recibamos, puede haber un escalamiento en las acciones que se adopten. Debo enfatizar que no todas las quejas que recibimos justifican acciones de descalonamiento. De acuerdo a la queja, tomamos la acción. Las acciones de aplicación de ley del Departamento de Aplicación indican las áreas de problemas principales, el servicio de la base de datos de juicio incluyendo las la obligación de investigación, la falta de exactitud en los informes. A veces estas investigaciones no ocurren y hay casos en donde el registrador no proporciona el sitio web o la información para... Tenemos unos cuantos asuntos acerca del pago de las tarifas de acreditación, asuntos de la UDRP, de la IRTP, la política de eliminación y el uso no autorizado del logo de ICANN, que parece ser la RA, dice claramente cómo se puede utilizar. Y se sorprenderían de que algunos registradores que ni siquiera utilizan ese logo y utilizan otros logos o marcas que ICANN ha autorizado. Aquí quisiera compartir algunas de las actividades de aplicación de ley hasta aquí. En los últimos meses hemos cancelado o negado la renovación a 16. Emitimos 184 avisos y se tomaron más de 4.000 acciones. O sea, Brian también mencionó anteriormente, recuerdan bajo la idea del 2001, la última acción que la acción extrema fue la de cancelar o negar la renovación, pero bajo la nueva idea, la del 2009, hay herramientas adicionales. Por ejemplo, se puede suspender la habilidad del registrador de crear nuevos registros y transferencias hasta 12 meses. Y la otra herramienta que creo que es importante y saber de que el registrar puede ser responsable por los costos que en los que incurre ICANN. Si hay un costo de acción, eso puede ser recuperable con responsabilidad del registrador, y en el caso donde hay un incumplimiento voluntario, los costos pueden ser hasta 5 veces el valor del asunto inicial. Tienen que estar al tanto de estas responsabilidades, estas acciones de aplicación de ley. Son solamente los medios hacia un fin. Todo está encaminado a que se cumplan las obligaciones bajo la área, y el ser un buen miembro de la industria de registración. Las cancelaciones, los avisos solo son simplemente instrumentos para lograr un fin. Si ustedes ven las estadísticas, podrán observar que la comunidad espera que ICANN intervenga y mejore sus métodos de aplicación de ley. En los primeros 6 meses, donde tomamos las estadísticas desde el 2003 al 2008, tenemos 24 terminaciones, pero en los últimos 10, en los 6 meses nada más, hemos tenido 16 cancelaciones. Y espero que esto sea un indicativo de que estamos viendo el asunto del incumplimiento de una manera bien seria en ICANN, y estamos aquí para ayudar. Brian, mi persona y el equipo de cumplimiento de la ley, estamos para ayudarles a que cumplan con las obligaciones. Si hay algo que podemos hacer para ayudarles a entender la nueva RA o la del 2001, o entender cómo pueden cumplir mejor con sus obligaciones, avísenos. Mi comentario para concluir simplemente es invitarles a que nos formen parte de las estadísticas. Preguntas, entonces. Las 16, hay una diferencia de lista de registradores voluntarios o estoy considerándolo si hubo caso, si alguien renunció por asunto de economías. O si alguna de las el eco hace bastante difícil escuchar. Si hay, quisiera saber si es que hay una lista separada de las cancelaciones voluntarias o involuntarias. Pero el número 16, de lo que yo sé, son resultados de incumplimiento de la IREA, no solamente porque se terminó voluntariamente. Cualquier registrador puede terminar. No tienen obligación de continuar acreditados. Necesito repetir.
My question is there a...
Mi pregunta es si es que hay una lista separada de aquellos que devolvieron su acreditación, no que yo sepa. ¿Alguna otra pregunta? Si ustedes tienen alguna pregunta, ya sea sobre esta sección acerca del cumplimiento de la política de transferencias o acerca de la era del 2001, tienen las direcciones de email. Dos puntos. Antes de nada, si no han firmado a la EREA de 2009, la manera más fácil es ponerse en línea al sitio web. Hay un formulario y no los pueden enviar por email. La dirección está ahí y son fácilmente accesibles en el website. Adicionalmente, si hay algunas otras preguntas de esta presentación o sobre cualquier otro asunto, los datos de información están disponibles en la pantalla o nos pueden hacer llegar conforme transcurre la semana o después. ¿Alguna otra pregunta? Gracias por acudir a esta presentación. Le agradecemos y esperamos verles otra vez. Gracias.